Bueno, saludos cordiales también para los radioescuchas que nos sintonizan desde algún punto de Estados Unidos a toda la comunidad de radioescuchas. Muchas gracias por su lealtad y muchas gracias por la comunicación todos los días, particularmente a quienes viven en Canadá y a quienes viven en Estados Unidos. Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que destaca este viernes 15 de marzo la prensa escrita. Posteriormente, bueno, escucharemos el resumen local. Tenemos la recomendación del libro y la lectura con el doctor Roberto Castellán Rueda y una entrevista al filo de las 8:30 de la mañana. Quédese con nosotros de nueva cuenta. Sea bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Dejan crecer delitos contra la libertad.
El Informador.
Adiós a las cuotas en la UDG.
Milenio Jalisco.
Anuncia Villanueva la gratuidad de los estudios en la UDG.
Diario NTR Guadalajara.
Gasto constitucional para UDG es oficial.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Esperan más de 150 mil visitantes en San Martín de las Flores para la Judea en vivo. 2,000 servidores públicos resguardarán el evento del 28 al 30 de marzo. Daños en 40 hectáreas deja una semana de incendio forestal en Cerro Viejo de Tlajomulco. En la primavera se registra otro siniestro similar. Los tandeos buscan beneficiar el negocio particular de pipas en la zona metropolitana de Guadalajara, denuncian activistas del IMDEC. La UDG será la primera en el país en no cobrar por estudiar posgrados, anuncia el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva. Continúa la alerta por dengue en el país y aunque Jalisco presenta números bajos, es importante aplicar medidas preventivas para eliminar criaderos de mosco, transmisor de la enfermedad, señala la Secretaría de Salud. El joven de la prepa 12 que bromeó con iniciar un tiroteo deberá someterse a una evaluación psicológica. La UDG le abrirá un expediente de responsabilidades por alarmar a la comunidad universitaria. Vinculan a proceso al presunto asesino de dos trabajadoras de la UTEG. Es señalado por el delito de feminicidio y homicidio en grado de tentativa. Fue asegurada una instalación que operaba como gasolinera en la que se despachaba combustible presumiblemente robado en un predio de la colonia San José el Verde, en el municipio de El Salto. El subdirector de la Policía Municipal de Acatic fue vinculado a proceso por su presunta participación en la desaparición de un hombre.
Bien, regresamos y vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. Con su reporte en este inicio de fin de semana, José Luis, mucha suerte y ojalá que descanses. Adelante.
Antes tenemos al doctor Roberto Castellán.
Perdón, sí, no, por supuesto. Ponemos entonces el tono del comentario, Luis, si me haces favor. Una disculpa, doctor, enseguida lo saludamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos ahora sí al doctor Roberto Castellán Rueda con la recomendación del libro y la lectura, sobre todo este fin de semana largo que vienen varios días consecutivos de descanso. Igualmente para usted, doctor, que descanse y que aproveche. Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Pues voy a tocar un tema que está de moda, una novela que está de moda. El autor es Gabriel García Márquez. El título de la novela es En agosto nos vemos y está publicada por Random House precisamente este año 2024. Acaba de salir esta novela, acaba de ser publicada, se presentó el 6 de marzo, justamente cuando se conmemoraba el aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez y bueno, está para festejar, bueno, para conmemorar, perdón, también la muerte, que es el 17 de abril del 2014. Esta novela es publicada 10 años después de la muerte de García Márquez y 20 años después de que el autor dijo que no estaba terminada, que estaba terminada la novela, pero que él no estaba satisfecho con la misma. Entonces voy a comentar muy rápidamente tres cosas que me parecen importantes de esta publicación. Una sobre el autor, el tema y las condiciones de la publicación de esta novela. El autor, pues todos, yo supongo, lo conocemos, es un autor muy conocido, reconocido, autor colombiano. Algunos de nosotros habremos leído ya una o dos de sus obras, que casi se convierten en clásicas de la literatura latinoamericana, como Cien años de soledad, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera, y otra gran cantidad de novelas, cuentos y escritos periodísticos, también algunos ensayos, un escritor muy reconocido, premio Nobel de literatura. Y pues también de ahí a que esta novela, que la toman como una novela póstuma, En agosto nos vemos, pues sea ahorita como el tema de moda dentro de la literatura. El tema de la novela es sobre una mujer madura, Ana Magdalena Bach, con un matrimonio llamamos estable, hijos, casa, un marido, un matrimonio que transcurre normal. Sin embargo, cada año en agosto, Ana Magdalena Bach toma un pequeño barco y va a una isla, ella sola, ella pide ir sola a visitar la tumba de su madre enterrada en esa pequeña isla en el Caribe. Esos viajes frecuentes a la isla la hacen conocida de varios, la que vende flores, el taxista, etcétera, y en esa isla pues hay reflexiones y ella se puede decir que se convierte en una persona distinta al ama de casa que se nos presenta, esa ama de casa que, como ya lo dije, tiene su marido, sus dos hijos. Yo creo que el tema central de la novela es un tema clásico en la obra de García Márquez, y que es justamente el amor, pero es el amor y el tiempo, que es lo que siempre ha rondado, lo que siempre ronda la obra de García Márquez. El amor, como el tiempo, no se retiene, es difícil de retener. Del amor y del tiempo queda el recuerdo, queda la nostalgia. Hay una imposibilidad de esa retención, y pues el tiempo, como una bruma, hace dudar de que la existencia de las cosas realmente existieron, que estuvieron ahí, especialmente el amor. Las condiciones de la publicación de esta novela, pues, es lo que a mí me llama mucho la atención. Es una novela que García Márquez descartó publicar, la termina de publicar más o menos en el 2004, aparentemente, ¿no? Más o menos en el tiempo en que publicó Historia de mis putas tristes, 20 años después de escrita y 10 después de la muerte de su autor. Los hijos deciden que vale la pena publicarla como un homenaje 10 años después de la muerte de su padre. Dice los hijos, y lo siguen los editores, la obra no merecía mantenerse oculta. Sin embargo, García Márquez dijo de la obra: esta novela no sirve, esta novela no debe publicarse. De la novela se van a decir muchas cosas, que es la gran novela, que afortunadamente se publicó, o que es una novela muy mala, algo que puede caer en la misma crítica de la última novela de García Márquez, Historia de mis putas tristes. Van a decir que es el último legado, etcétera, etcétera. A veces la fama del autor obnubila la crítica. Sin embargo, para mí representa, plantea un problema ético importante. ¿Tienen los hijos derecho a pasar por alto la voluntad de su padre? Usted juzgue. En agosto nos vemos. Es una novela publicada, es la novela póstuma de Gabriel García Márquez, publicada 10 años después de su muerte por sus hijos. Ese es mi comentario para este viernes. Espero tengan un muy buen fin de semana.
Excelente pregunta. ¿Tienen los hijos a, como dice, contradecir la voluntad, en este caso, del autor? Nos quedamos con la reflexión, doctor. Le deseamos buen fin de semana y muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias. Un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
A José Luis Jiménez Castro, a escuchar a José Luis Jiménez Castro, que está ya listo en la línea telefónica. Adelante con tu reporte, Huicho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Fíjate que se nota en la vialidad que hoy es día de asueto, descarga administrativa, como oficialmente se le conoce este día de asueto hoy. En las escuelas no van los niños, pero sí van los maestros, entonces están en estos momentos en esta descarga administrativa. Se nota en la vialidad, aunque sí está cargadita. Está cargadita, yo creo que lo mejor va a estar el lunes, Zoológico Guadalajara sí estará trabajando. Habitualmente el Zoológico Guadalajara descansa los lunes, trabaja todos los días y los lunes descansa, pero como este día lunes cae en asueto, entonces sí estarán trabajando. Vale la pena que usted lo tome en cuenta, sobre todo porque viene mucha gente que nos visita de otros estados de la República. Por ahí escuchaba la queja de Selva Mágica. Víctor, no es la primera vez que pasa algo así. Ofrecen ciertos atractivos y resulta que muchos no están funcionando, pero bueno, hay que estar pendiente. Pero en el Zoológico Guadalajara estará abierto, te repito, y además van a adelantar una hora el horario de ingreso, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Normalmente abren a las 10 de la mañana, ahora el lunes estarán abriendo a las 9 de la mañana. Y ahí, bueno, estará el Sky Zoo, el Safari Masai Mara, el trenecito, bueno, una gran cantidad de atractivos que pueden tener, sobre todo los niños que les encanta ir al Zoológico Guadalajara, que pueden apreciar, que pueden disfrutar. Está por ahí el acuario, que está muy padre, ya está más grande el acuario. También está déjame ver también qué hay, porque tengo aquí mi acordeón. La Villa Australiana, el Rancho Veterinario, la Selva Tropical, el Herpetario, y además lo van a apoyar si usted tiene algún familiar o usted mismo no puede caminar, pues lo apoyan con sillas de ruedas o carriolas, incluso para llevar a pequeñitos o personas que no se puedan mover. Así que el Zoológico Guadalajara estará abierto este fin de semana, todo el fin de semana hasta el lunes, y desde las 9 de la mañana, para que se vaya temprano. Nada más le recuerdo que alimentos sí puede pasar, su torta de jamón, su lonche de jamón lo puede pasar sin ningún problema, pero no bebidas, ninguna bebida se puede pasar, solamente alimentos. Y hablando de bebidas, yo le pregunto a usted, en estos tiempos de calor, habitualmente, ¿qué es lo que le gusta tomar? No sé, un refresco bien frío, una coquita bien fría, una cerveza, una agüita natural, no sé, un tepache, no sé. Bueno, aprovechamos la presencia de nuestro naturista de cabecera, ayer en módulo de entrevista, para preguntarle qué nos recomienda, qué es lo que nos recomienda Janet Ramírez para tomar en estos días de mucho calor y que además sea nutritivo. Escuchemos lo que nos comentó.
De mucho calor, ¿cuál es el agua ideal que debemos de tomar? No refresco seguramente, pero ¿cuál es el agua ideal para preparar nosotros mismos?
Así es, les recomendamos un suero alcalino que es maravilloso, que hidrata realmente y es rico en minerales. ¿Cómo va esa combinación? En medio litro de agua vamos a poner una pizca de sal, 3 pizcas de bicarbonato, el jugo de un limón y miel. Esto hace un suero alcalino y realmente remineralizante, porque realmente el agua no tiene todo el mineral que debería de tener. También les recomendamos mucho el agua de Jamaica, el agua de tamarindo, que trae muchos minerales, el agua de coco, que es el agua más perfecta que podemos tomar. Hidrata y tiene una cantidad importante de vitaminas y minerales, sobre todo. El mineral repara mucho, muchas funciones del sistema nervioso, pero también hidrata la célula porque es un ser vivo y sobre todo debemos de eliminar diariamente 1.5 litros de orina, por lo tanto, en adultos mayores, 2 litros o 2.5 litros.
Ahí está la recomendación de cómo debemos hidratarnos y también cómo hacer del baño, porque bueno, eso también ayuda bastante a nuestro metabolismo. Así que ya escuchó, agua de tamarindo, agua de Jamaica, o bien agua de coco, que es muy nutritivo, que es un poquito más cara, o si no, el agua natural, el que ya dijo, las 3 pizcas de bicarbonato, sal, miel, y no me acuerdo otra cosa, la meto en el refrigerador y un culemanito, muy, muy refrescante y saludable. Mi querido Víctor, Gris, esa foto que le tengo, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, José Luis. Pues ahí está la recomendación. Entre más hidratado, mejor con este calor. Muchas gracias, Huicho.
¿Tú en lo general prefieres el agua de...?
Saborizada, de preferencia. Sí. Cuando de plano sí, no hay más, pues...
Pero Jamaica, buena. Tamarindo, limón, ¿qué te gusta?
Jamaica.
Jamaica es muy buena.
Sí, tamarindo también. Las ácidas me gustan realmente, sí. Las no muy dulces.
El agua de maracuyá. Sí.
La de guayaba rica.
La guayaba, sí, claro. El agua de coco, como dice José Luis y su entrevistada, pues es el agua más nutritiva, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bien, antes de hacer una pausa, se comunica Ernesto del Valle para preguntar si abrirá, si estará abierto el día de hoy el banco. Sí, por supuesto, no tiene nada que ver porque son cuestiones educativas, es la descarga administrativa de los profesores. El próximo lunes es un día de asueto, sí, de los que vienen en el calendario de manera oficial, así es de que el lunes sí no abrirán los bancos. Josefina González pregunta si el 18 de marzo estará abierto el comercio, por ejemplo, el azulejo de Niños Héroes, porque ella quisiera aprovechar ese tipo de descanso precisamente para atender algunos pendientes de su casa. Pregunta si el comercio estará abierto.
Sí, sabes que una vez me tocó ya un festivo y en efecto abren, algunos, no todos, pero sí, a una buena parte abren porque saben que es el momento en que las personas utilizan para remodelar la casa o alguna parte de la vivienda. Entonces, sí, sí estará abierto. Yo les recomiendo darse una vuelta temprano de preferencia para que los encuentre por la mañana.
Benjamín García dice que ayer se supone que los reyes de Suecia abordarían el tren Maya, pero la prensa del país dijo que no lo hicieron por el ecocidio que ocasionó. Bueno, yo escuché y leí algunas informaciones relacionadas a la visita de los reyes. Sí, no se contemplaba el recorrido a través del tren Maya por cuestiones de agenda. Eso es lo que yo... los elementos que tengo para decirle, no sé si por el ecocidio o no, pero ciertamente no era parte de la agenda el recorrido en el tren Maya. Araceli Gutiérrez, me parece buena la noticia del presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, pero no estoy de acuerdo con quitar las cuotas porque iban para mejorar, iban para mejoras que no están presupuestadas. La cuota voluntaria se queda. Lo que el rector, no se vaya a confundir porque sí... un diario local menciona que se eliminan las cuotas, en realidad la cuota voluntaria se queda. Ahí usted dirá, o su hijo dirá, quiero dar 10 pesos, quiero dar 100 pesos, 800, lo que considere su voluntad, pero esa es parte de los ingresos de la UDG.
Sí, además la universidad, lo que decía el rector es que los posgrados, es decir, la profesionalización de los estudiantes egresados de licenciatura, pues ya tampoco tendrá costo.
Va a ser gratuita. Esa es una muy buena noticia porque, bueno, todavía es muy poco el porcentaje de profesionistas que tienen una maestría o que incluso llegan hasta el doctorado. Sin embargo, las maestrías son muy caras. Uh-huh. O sea, implica un gran sacrificio de los estudiantes. Conacyt, por supuesto, que ayuda con algunas becas con dinero para estudiar la maestría, pero el que la Universidad de Guadalajara lo haga de manera gratuita y que sea la única a nivel nacional que así lo registre, sin duda es una excelente noticia, un estímulo para que los estudiantes continúen con su carrera, digamos, más profesionalizada a través de los estudios de posgrado.
Y no solamente para los de Jalisco, recordemos que de otros estados vecinos hay personas que se vienen a Guadalajara a estudiar, sí, precisamente por la calidad educativa y el nivel de la Universidad de Guadalajara, entonces eso es importante también.
Don Ramón González critica el que la gente compre pájaros para tenerlos enjaulados.
Sí, hay personas que están en contra totalmente. Yo diría que las aves en este caso, pues sí, lo mejor es disfrutarlas en la naturaleza, ¿no? Y tenerlas en casa, pues sí, es un tanto más complicado. Dice aquí este mensaje, buenos días a todos, que tengan un feliz fin de semana y puente. ¿Me pueden decir cómo se puede uno inscribir a un posgrado y fechas en ODG? Ya ven que dijo ayer el rector Ricardo, de antemano se los agradezco. Bueno, hay que esperar a la calendarización específicamente del centro universitario donde usted quiera aspirar, ver la oferta educativa y ahí encontrará las recomendaciones. ¿Qué le sugiero yo? Bueno, si ya eligió un área de especialización, acérquese al centro universitario para que sepa las fechas de las convocatorias. Claro. Es como todo proceso en la ODG, pero hay que esperar los
porque
tiempos.
Sí dijo inmediatamente el asunto de la... vamos a revisar la cuota obligatoria para que no exista la Universidad de Guadalajara. Así pero es. De los posgrados no dio fecha, ¿eh?
No, tendrá que revisarlo para que ya se haga efectivo. Igual a lo mejor ya está, digamos, platicado entre los consejeros universitarios, pero faltará formalizarlo. Esa parte también hay que estar
hacerlo
muy
oficial.
Pendiente, por supuesto. En más mensajes, dice aquí, felicidades por su labor informativa, dice, ¿me pueden orientar a dónde puedo hacer donaciones de ropa, zapatos y juguetes y saber si esas organizaciones pueden recibirlo el lunes o en fin de semana? Quien sé que sigue recibiendo es el Ejército de Salvación y la Casa de Niños del Padre Cuellar. Ellos aprovechan eso para sacar algunos recursos, así que búsquelos en internet y por supuesto ahí tendrá la posibilidad de donar lo que usted tenga disponible. Me alegro que Alfaro haya recapacitado con el apoyo a la UDG, pero dejó una deuda con los de la tercera edad. Nos olvidó muchos aspectos, escasos apoyos, dice este comentario.
Juana Santana, ella requiere sangre A positiva o negativa para José Félix Espinosa, perdón, que está internado en el Hospital México-Americano, cuarto 103. El número telefónico que nos deja Rocío para cualquier comunicación, 3329-312406, 3329-312406, se requiere sangre A positivo o negativo, así es de que la está esperando José Félix Espinosa, ojalá, conociendo del buen corazón del auditorio de la Estación de las Noticias, que ayudemos a que salga adelante en su problema de salud. Y José Luis Ramírez dice, muy buena noticia sobre los Reyes, me parece que es excelente. Esta semana estuvimos con información relacionada a los Reyes, la visita de los Reyes de Suecia, y bueno, también esta semana el Premio de Derechos Humanos Reyes de España, que le concedió, en este caso, la Universidad de Alcalá en España, y creo que el municipio en particular, a FUNDEC, la Fundación de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, puntualizando pues que queda claro que se tiene que trabajar por la dignidad, por la búsqueda, por esta causa tan impresionante en un país como México y particularmente con Jalisco, con tantas personas desaparecidas.
Más de 10 años decía, ¿no?, que tienen.
Tiene desde el... Desapareció, por ejemplo, el hijo de Guadalupe Aguilar, desapareció en enero del 2011. Justo cuando comienza a visibilizarse el problema de la desaparición en México, estábamos en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Tú recordarás que incluso Guadalupe Aguilar y otros activistas del Movimiento por la Paz que encabezaba Javier Sicilia hicieron estas pláticas de Chapultepec con el entonces presidente Felipe Calderón, que le había declarado la guerra al narcotráfico. Ahí estuvo Lupita. Alguna vez aquí en Guadalajara lo increpó, tú recordarás. En el 2013 surge FUNDEC y son pues ya más de 10 años de esta lucha por encontrar a las personas desaparecidas. Y como decía el rey Felipe VI, no solo buscan a los desaparecidos, también les brindan orientación, también los apoyan, les ofrecen cariño y consuelo en un momento tan, tan trágico.
Sí, el problema aquí está en México, pero es importante que se haga visible desde otras partes para que se entienda que es un asunto grave, aunque las autoridades no lo quieran tratar así. Vamos a otro mensaje y luego nos vamos a la pausa. Dice aquí, ojalá que ya no se cobrara, pero la solicitud de ingreso a la Universidad de Guadalajara es lo que refiere este comentario. Y por otro lado, José Rodríguez dice que su hija acaba de terminar la carrera de técnico en fisioterapia. Cuando ella entró no existía la licenciatura, actualmente ya la hay, pero le ponen muchos requisitos para validar sus materias, lo mismo de la UDG, y poder tener la licenciatura. No deberían poner tantas trabas para realizar una licenciatura siendo alumnos que salieron del alma mater. Ese es también el comentario que llega esta mañana.
Hacemos entonces la pausa y regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en esta ocasión en la línea telefónica a la titular de PRODECON, Mayela Landeros. Abogada, gracias por tomarnos la llamada. Hoy queremos hablar con usted de temas importantes para los contribuyentes, así que primero que nada, bienvenida. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Víctor. Excelente día para todos sus radioescuchas.
Bien, pues sabemos que la PRODECON tiene información importante en este momento sobre acuerdos conclusivos. ¿Esto qué tiene que ver con los contribuyentes? Si nos pudiera explicar, por favor, cuando llegamos a esta etapa, ¿qué ha pasado antes?
Gracias, Víctor. Mira, la realidad de las cosas es que quiero compartirte, como bien lo decías, es importante esta información para los contribuyentes. Acuerdos conclusivos es una figura de mediación inédita en el país, está por cumplir. O cumplió 10 años ya de su puesta en marcha en el sistema tributario mexicano, y como te decía, es un sistema de mediación en donde a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como mediador, dos contribuyentes que están siendo objeto de facultades de comprobación, de pronto los contribuyentes nos ocupamos mucho de cumplir nuestras declaraciones, de cumplir todas nuestras obligaciones fiscales, pero recordar que la autoridad fiscal puede realizar revisión de nuestro cumplimiento de obligaciones fiscales, y esto ¿cómo lo hace? A través de estas facultades, es decir, de una revisión electrónica, de una revisión de gabinete, de una visita domiciliaria donde prácticamente la autoridad fiscal revisa toda nuestra información contable para en su caso advertir si hay una omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y cuando esto sucede, es decir, cuando hay facultades de comprobación, el contribuyente puede acudir a la Procuraduría a solicitar un acuerdo conclusivo. En este espacio de acuerdo conclusivo hay diálogo, hay mesas de trabajo con la autoridad fiscal donde el contribuyente puede exhibir pruebas puede exhibir documentación para demostrar a la autoridad el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien, si efectivamente cuando hay un incumplimiento, el contribuyente puede regularizar su situación fiscal, pero digamos de una forma mucho más fácil, mucho más cómoda. ¿Por qué? Porque si hubiera este incumplimiento, pues el contribuyente tendrá derecho a la reducción de las multas al 100% cuando se celebra un acuerdo conjuntivo.
Claro, en este caso, para que lo entendamos un poquito más fácil, ¿las autoridades se resignan o el contribuyente se resigna, según sea el caso, o solamente se aclaran los puntos de discrepancia?
Es justo eso. Puede ser, digo, como bien lo dices, ¿no? Puede ser que el contribuyente aclare, es decir, que exhiba las pruebas, que tenga la razón el contribuyente incluso en la interpretación legal de la norma, o bien que la autoridad tenga la razón y que el contribuyente diga, okay, tienes la razón, hay un indebido cumplimiento, no cumplí con X declaración o no pagué cierto impuesto, me regularizo y pago las contribuciones reduciendo las multas. Esto sí implica que el contribuyente ya no tenga que acudir a medios de defensa, estos famosos juicios que de pronto pueden ser largos, pueden ser costosos. El contribuyente puede analizar su situación económica y financiera en este procedimiento, porque lo que se pretende es o se agote este procedimiento previo a acudir a un medio de defensa.
Claro, ¿en un acuerdo conclusivo solo se reducen las multas o también se condonan?
Prácticamente es reducción, llamamos reducción de las multas, así es. Recordemos que está prohibida la condonación de los impuestos, y ojo, no hay condonación de impuestos, sino solamente las reducciones de estas multas, que hacen mucho más atractivo que el contribuyente opte por estos sistemas de mediación.
Claro, si en el sistema de acuerdos conclusivos, ¿cuánto le lleva, por ejemplo, a un contribuyente en promedio tener un litigio con el SAT?
Mira, si hablamos de litigio, siguiendo el caminito ordinario, que es acudir a juicio de nulidad, y después de esa sentencia, digo, en este juicio viene una sentencia, esta sentencia puede ser impugnada tanto por la autoridad fiscal si es que no está de acuerdo, o bien puede ser impugnada por el contribuyente a través del juicio de amparo. Estamos hablando de un promedio de 1 año, 8 meses, 2 años. Eso es la normalidad o la generalidad de un contribuyente que se enfrenta a un medio de defensa. Pero en el caso del acuerdo conclusivo, este procedimiento tiene un plazo máximo de 12 meses. Es decir, el contribuyente, la autoridad, a través de la mediación de Prodecon, llegará a un acuerdo antes de los 12 meses. Entonces, justo es lo que se pretenden estos sistemas de mediación, que son mucho más accesibles, tienen beneficios de reducción de multas y sobre todo son mucho más rápidos, porque hoy la sociedad pues busca eso, respuestas mucho más fáciles que permita al contribuyente seguir operando, seguir enfocándose en lo que sabe hacer, que es prácticamente generar riqueza, generar ingresos, empleos y demás, ¿no? Entonces el contribuyente de hoy requiere soluciones prácticas, económicas y mucho más fácil que en su caso acudir a un acuerdo conclusivo. Importante, el acuerdo conclusivo puede ser total, es decir, se aclaró todo, el contribuyente optó en su caso por regularizar alguna partida y se suscribe, ya no hay necesidad de irse a juicio. Pero también hay acuerdos conclusivos que pueden ser parciales, es decir, el contribuyente considera que le asiste la razón en una, digamos, en una calificación, oye, no son ingresos, son préstamos, te pongo el ejemplo un poco más fácil, no son ingresos, la autoridad quiere grabarlos como si fueran ingresos, yo le demuestro que no son ingresos, que es un préstamo que solicité para inyectar flujo a mi empresa, el contribuyente no está de acuerdo, la autoridad no cede. En este caso hay un acuerdo conclusivo parcial, es decir, todo lo que haya quedado en la mediación se va a celebrar entre autoridad y contribuyente, y lo que no, el contribuyente no pierde el derecho de irse a un medio de defensa para demostrar ante los tribunales que le asiste la razón, ¿no?
De acuerdo. Me llamó la atención el tema de los acuerdos conclusivos porque, pensando, por ejemplo, lo que ocurrió en Guerrero, que el huracán Otis destruye todo a su paso, si un contribuyente llega, en llegado momento, tiene algunas observaciones, por decirlo, en el ejercicio fiscal del año pasado, y todo se perdió en este paso del huracán, si no hay documentos, ¿se puede hacer algo para hacer las aclaraciones pertinentes?
Sí, mira, muy bueno el ejemplo. Digo, con independencia de los estímulos y de las facilidades que se dan a estas personas allá en Guerrero, lo cierto es que la contabilidad actual, si bien es cierto, una gran parte es documentación, por ejemplo, contratos, algún alguna póliza, es decir, todavía hay documentos escritos, lo cierto es que la mayoría ya está o es una contabilidad electrónica. Todos los CFDIs que antes eran facturas, las famosas facturas hoy son electrónicas, es decir, si bien tú puedes tener una representación impresa físicamente en tu contabilidad, esta factura se encuentra en el sistema del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, puede el contribuyente reconstruir su contabilidad a base de las facturas que le hayan emitido y que él haya expedido.
Bien. Preguntar también si cuando está uno en un proceso de comprobación ante la autoridad, se pierden algunos derechos, y me refiero al timbrado de los FDIs o de la firma electrónica, o eso no lo puede hacer el SAT, no puede suspender esos beneficios o derechos que tiene el contribuyente.
No, mira, la realidad es que cuando está en ejercicio de facultades de comprobación el contribuyente, si bien es cierto, es un espacio donde evidentemente la autoridad vigila, ya sea revisando en el domicilio fiscal del contribuyente, es decir, recibir al propio auditor de la autoridad en su domicilio fiscal, y obviamente el contribuyente está obligado a entregarle toda la contabilidad, todos sus documentos que integran esta contabilidad, o bien que la autoridad requiera toda esa documentación para que el contribuyente la lleve a las oficinas de la autoridad, o bien la modalidad de revisión electrónica, que como te decía, ya con este timbrado de CFDI, la autoridad ya puede asistir a través de la consulta del sistema si hay CFDI por ingresos, por deducciones, y puede detectar cierta inconsistencia en el cálculo de las declaraciones que presentan los contribuyentes. Pero sí es cierto que es un espacio donde, pues simple y sencillamente, el contribuyente está a expensas. Claro, por supuesto, es un procedimiento, o cada uno de estos procedimientos tiene plazos específicos, tiene actuaciones muy marcadas por parte de la autoridad para respetar, por ejemplo, el que el auditor ingrese al domicilio fiscal del contribuyente, que el auditor tenga acceso a la contabilidad del contribuyente, pero la autoridad es que no es que tenga derecho a, por ejemplo, restringir su firma electrónica o no permitir al contribuyente emitir facturas, es decir, el contribuyente seguirá operando con normalidad, simple y sencillamente atendiendo a la autoridad. Y sin embargo, también aprovecho aquí el comercial, si algún contribuyente está siendo sujeto de estas facultades de comprobación y en el íntero, de manera alterna, advierte alguna inconsistencia o algo que él considera que la autoridad se está excediendo, por supuesto que puede acudir a la Procuraduría, porque no solamente se tiene el servicio de acuerdos constitutivos, sino que se tiene todavía una opción o un abanico de opciones para el contribuyente para defender los derechos que tiene como pagador de impuestos.
Claro, pues también para abonarle un poquito a la cultura de la información, nos pudiera explicar, delegada, cuando un contribuyente recibe la notificación del requerimiento a través del buzón tributario, donde se le hacen observaciones, ¿qué hacer? ¿Hay que preocuparnos? ¿Hay que tranquilizarnos, reunir la información? ¿Vamos directamente al SAT o primero nos vamos a la PRODECON? ¿Qué es lo más recomendable?
Fíjate, qué buena tu pregunta, Víctor. Normalmente, y como bien lo dices, ya la comunicación entre la autoridad y el contribuyente es muy digital. Todos estos avisos que se reciben a través de buzón tributario, y aprovecho, hay muchos, pues sí, ciberdelincuentes que mandan correo electrónico a los contribuyentes, que mandan un mensaje de texto al contribuyente. Ojo, la autoridad sí puede hacer esto, es decir, sí te puede enviar un correo, sí te puede enviar un mensaje de texto con información de interés. Es muy importante que los contribuyentes sepan que si bien la autoridad fiscal puede hacer este tipo de acciones para mantener informado al contribuyente de alguna situación advertida, de alguna omisión en las declaraciones, jamás, nunca la autoridad fiscal les va a pedir a los contribuyentes que ingresen a un link, que descarguen cierta información. Eso hay que tener mucho cuidado, y como tú decías, la cultura de la información. ¿Por qué? Porque pues prácticamente muchas personas, pues sí, ciberdelincuentes, que la realidad es que cada vez se esfuerzan más para hacer muy similar la redacción y los dominios de donde envían estos mensajes y estos correos. El Servicio de Administración Tributaria jamás enviará un link o pedirá al contribuyente que descargue ninguna información, para que tengamos cuidado en primera instancia con eso. Podrá enviarte un mensaje, pero serás tu contribuyente quien a través de tu contraseña ingreses al buzón tributario. Y ahora, contestando tu pregunta, ¿qué hacer? ¿Me debo preocupar? No, la realidad es que es mucho mejor y mucho más fácil conocer en tiempo real lo que la autoridad fiscal está advirtiendo lo peor que puedo hacer es no hacer nada. Entonces, ¿qué hacer? Si tengo dudas, acudimos a Prodecon, todos los servicios son gratuitos y ahí seguramente le daremos al contribuyente cuáles son las opciones, cuáles son los pasos a seguir para que pueda atender aquel requerimiento con la autoridad fiscal. Pero muy importante, bien, verificar siempre, ingresar al buzón tributario. Si tengo dudas, por favor, búsquenos, acérquense a Prodecon, más vale un contribuyente informado y sobre todo la oportunidad de revisar esos documentos en materia fiscal. Se pierden derechos si no se realizan ciertas acciones en determinado momento, por lo cual es muy importante no dejar pasar el tiempo de manera innecesaria.
De acuerdo. Delegada, tengo que hacer rápidamente un corte, pero tengo tres preguntas. Le pediría si me puede esperar un poquito más nada más para que el auditorio le pueda hacer estos cuestionamientos de Prodecon y regresamos.
Sin problema, Víctor, con mucho gusto.
Gracias, vamos a la pausa y volvemos. Gracias por la espera, delegada. Rápidamente, primero Norma Hernández dice: yo requerí los servicios de Prodecon y son excelentes, éticos y honorables, los felicito, se lo hace llegar a usted directamente. Y por otro lado le pregunta, licenciada Mayela, en otros temas, ¿qué va a pasar con los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal ahora que están por presentar su declaración bimestral y está avisando el SAT que debió cambiar a otro régimen desde el 1 de enero de este año?
Ok, digo, esa importante pregunta, recordemos que el RECICO nace en 2022, es decir, a partir del 2022 los contribuyentes pueden tributar en ese régimen simplificado de confianza, pero recordemos que previo a ese régimen existía el RIF, régimen de incorporación fiscal. La ley les dio el derecho a los contribuyentes de RIF, porque recordemos que era un régimen de transición hasta por 10 años, es decir, podías tributar en el RIF 10 años. Importante, hay un decreto publicado en el 2015 que dice que el primer año de tributación va a ser considerado el 2015. Sugerencias para estas personas, les están llegando el aviso de que deben cambiarse el régimen. Opinión muy personal y particular, nosotros estamos diciéndole al contribuyente que todavía tiene derecho para este 2024 tributar en el RIF. Lo que sí es importante es que en enero del próximo año, es decir, en enero del 2025, el contribuyente debe presentar su aviso para poder elegir el régimen simplificado de confianza. Porque si no se hace en enero del 2025, la autoridad los migrará al régimen general, es decir, un régimen con más obligaciones.
De acuerdo, pues delegada Mayela Landeros, muchísimas gracias como siempre por su participación en Radio Metrópoli, por la orientación a los radioescuchas, invitadísima cuando pueda volver acá a la cabina, y gracias en esta ocasión por hablarnos precisamente de este tema importante que son estos acuerdos conclusivos entre el SAT y los contribuyentes. Muy amable.
Al contrario, Víctor, un placer. Excelente día.
Gracias, muy buen día. Es Mayela Landeros, la delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Recuerde también que ya el mes que entra, en abril, es el momento de presentar la declaración anual para las personas físicas. Así que vaya preparando toda su información, revisando lo que ya tiene. Recuerde que está precargado todo en el sistema y cumpla con ese requerimiento para que pueda tener el derecho a lo mejor a la devolución o la compensación, o que lo tenga pues ahí el recurso, si es que tiene algún saldo a favor, pues aprovechable, para que no tenga ningún conflicto con el sistema de administración tributaria. Así llegamos al final de este espacio, le agradecemos muchísimo su participación en esta ocasión, le invitamos a que nos acompañe otra vez el próximo martes a las 6 de la mañana en este informativo de 3 horas, Buenos Días Metrópoli. El lunes no estaremos acá, pero le dejaremos por supuesto temas importantes que usted debe escuchar a través de Radio Metrópoli. Gracias a todos por su compañía. Soy Víctor Montes Rentería. Hasta la próxima.